Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola. Aquí estábamos todos esperándote. Todo el equipo de fin de semana. Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, nuestra querida Gonzalo, Diego y Elsa. Te saluda Cristina López Schlichting como locutora y en estos carnavales verdaderamente vamos de sorpresa en sorpresa. No solo las políticas, de las que hablaremos también enseguida con la que suena como ministra de Exteriores, Carmen Chacón, sino también la cultural. Porque a estas alturas ya lo sabes, padres escandalizados en Madrid y dos detenidos por enaltecimiento del terrorismo tras la función para niños en el carnaval madrileño programada por la concejala de Cultura Celia Mayer. El ayuntamiento de Manuela Carmena había contratado a la compañía Títeres desde Abajo, que ya suena en la línea Podemita, Títeres desde Abajo, que actuaba ayer en el barrio de Tetuán ante un auditorio de niños pequeños, muy pequeños. Hablamos de niños de hasta 6 años. Primero, los titiriteros iniciaron un diálogo en el que invitaban a los asistentes a que ocuparan casas vacías. Esto ya sorprendió a algunos de los padres. En la obra, llamada La bruja y don Cristóbal, a cada cerdo le llega Susan Martín, que tampoco es exactamente un título muy pacificador, se intenta mover a la gente a la revolución popular en defensa de una bruja buena. Pero se da la circunstancia de que la bruja es violada, después ella misma asesina a su violador y posteriormente intenta abortar clavándose un cuchillo. En el transcurso de la representación infantil se mata a una monja y se ahorca a un juez. Los padres y las madres, te lo puedes imaginar, estaban que no les llegaba la camisa al cuerpo y llamaron a la policía. La obra terminó con la exhibición de una pancarta en la que se podía leer Gora Alcaeta. Y tú dirás, ¿qué es esto de Alca? Bueno, pues es una mezcla entre la palabra Alcaeda y la palabra ETA. Se trataba de un Gora, de un viva al grupo terrorista islámico Alcaeda y a la banda criminal ETA. Los padres explicaron a la policía municipal lo que estaba pasando y en el lugar se personaron también brigadas de la Policía Nacional, entre otras de información, que determinaron que los actores Raúl GP y Alfonso LD tenían antecedentes policiales y contratados para las funciones infantiles por el gobierno de Manuela Carmena en Madrid. Habían sido ya detenidos por actividades en grupos antisistema anarquistas. Raúl LGP es un madrileño de 34 años y Alfonso LF un almeriense de 29. Carmena, para cubrirse las espaldas, ha anunciado medidas legales, pero claro, hay un coro de todos los partidos pidiendo la dimisión de la concejala de Cultura. Por ejemplo, el portavoz adjunto del PP, Íñigo Enríquez, que por supuesto ha pedido la destitución de Celia Mayer por apología del terrorismo, o el diputado socialista Rafael Simancas, que se lo acaba de decir esta mañana a Fernando de Aro, que esta señora tiene que dimitir ya. Bueno, si el epicentro de todo esto hubiese sido un error, pues cabrían los paños calientes, pero es que lo ocurrido no es nuevo. No es nuevo en Podemos ni en sus franquicias, que se precian públicamente de intentar la revolución cultural. Son cosas como las que en su momento llevaron a Teresa Rodríguez, la representante de la franquicia de Podemos en Andalucía, a pedir la eliminación de las procesiones, o las que han llevado a las mareas a ausentarse de las celebraciones en memoria de los reinos originales gallegos porque simplemente tenían lugar en la catedral. Es, insisto, una nueva contracultura que se nos quiere imponer a todos. Es particularmente llamativo que los utilizados para recibir este mensaje revolucionario fuesen niños de 6 años, porque de no haber sido por sus padres, el grupo, insisto, que se llama Títeres desde Abajo, pues hubiese seguido con sus funciones, porque por lo menos ayer tenía otra programada. Está entrando con fuerza en España una posición distinta que se caracteriza por intentar borrarnos a todos los demás, por intentar obligarnos a cambiar nuestras posiciones culturales, que son equivocadas, a su juicio, y que, por cierto, adopta formas muy agresivas y excluyentes. Lo de ayer se supo gracias a la reacción de los padres. Bueno, pues allí hemos localizado a una persona que estaba con sus hijos. Es un hombre que tiene dos criaturas de 1 año y medio y de 3 años y medio, no de 15 y 18. Muy buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarle.
Igualmente.
Bueno, pues yo me imagino que nada, a celebrar el carnaval con los niños, ¿iba usted?
Sí, vamos inocentemente y nos encontramos con una gran sorpresa, sí.
¿Cuándo empezó usted, vamos a decirlo, a mosquearse?
Pues a los 10 minutos o así de empezar la asunción, porque había empezado como cualquier otra infantil, con una araña y una bruja y nada fuera de lo
habitual.
Normal. Pero luego la cosa de repente se torció y al final pues esperamos un poco a ver si eran cosas nuestras y llegamos al punto, cuando nos fuimos fue en el punto en el que la bruja decidió abortar clavándose un cuchillo en su barriga.
Ajá. ¿Y los padres qué decían?
Bueno, pues mi reacción después de ver que en fin, todo lo de antes, que la bruja era violada por el personaje que salía, después ella lo mataba, se quedaba con la bolsa que tenía él, de modo que robaba al violador y después intentaba beberse una especie de líquido abortivo o algo así y ya finalmente se pinchaba la barriga, pues me levanté, hablé con una chica que estaba cerca del escenario para preguntarle si ella trabajaba en la organización o estaba, y me dijo que ella era de seguridad y que no estaba viendo la función, y entonces yo me di la vuelta y me encontré con miradas de varios padres también que estaban como sorprendidos, y entonces se armó un poco de revuelo, empezamos algunos padres a gritar fuera, fuera, y yo les grité que eran unos sinvergüenzas y nos fuimos, y luego ya después en casa fue cuando nos hemos dado cuenta de todo lo que siguió después, claro.
Claro, la obra era extraordinariamente violenta, porque ahorcan a un juez, matan a una monja, la bruja es violada, desde luego es algo que en los parámetros de la formación infantil resulta absolutamente inusitado.
Claro, vamos a ver, la cosa es que todavía eso, al principio, hasta que nosotros nos fuimos, al principio los míos, mis hijos que tienen uno y medio y 3 y medio, a lo mejor no se enteraron de mucho, pero es que ahí había niños que sí. Y sobre todo porque todo eso era acompañado de una música estridente y ya la imagen de la bruja cogiendo carrerilla para tratar de clavarse el cuchillo en la barriga con esa música de fondo era claramente violenta.
Qué
hasta para los niños. Entonces, ahí ya fue cuando, en fin,
dijiste,
ya no
pues,
se pudo disimular
hasta aquí
la
llegado,
cosa
de,
oye,
a los niños
llegado,
para casa.
Claro, ¿esto qué es?
Claro. Cuando te has enterado después de que la obra terminaba con una pancarta en la que se ponían Gora Saeta y Al-Qaeda, Gora Acaeta, ¿qué has pensado?
Bueno, pues que parecía que lo que pretendían era precisamente lo que han conseguido, ¿no? Es que escandalizar a todo el mundo. O sea, si no para eso, en el momento en el que nosotros les llamábamos sinvergüenzas y les gritábamos fuera, fuera, y siguieron adelante, pues era porque tenían toda la intención, claro.
Claro, después ha establecido la Brigada de Información de la Policía Nacional que estas personas ya tenían antecedentes, habían sido detenidos en grupos antisistemas anarquistas. ¿Esta noticia te había llegado?
No, ni idea, claro.
Claro, o sea, que ya tenían, digamos, carrerilla.
Sí, no, si esto, si, lo peor de todo es que esto se haga para los niños y con el dinero de todos. O sea, es que no se explica, vamos.
Pues muchísimas gracias a este padre valiente. Vamos a preguntar a quien suena como ministra de Exteriores del nuevo gobierno, que puede, pues claro, al menos al 70-80% ser con Podemos, con estas personas que plantean este discurso cultural. Enseguida tendremos con nosotros a Carmen Chacón. Agradecemos a este padre el haber tomado la medida de haberse retirado de la obra y a todos ellos el haber recurrido a la policía, porque claro, esta señora, la concejala de Cultura, tendrá que dimitir por lo menos. Muchísimas gracias, muy buenos días.
Buenos días a ustedes, hasta luego.
Nos vamos un segundín y enseguida saludamos a Carmen Chacón y le preguntamos.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Esta temporada, Ángel Expósito busca respuestas en COPE.
Soraya Sáenz de Santa María, buenas tardes. Bueno. ¿Rajoy va a seguir en política, ya sea como presidente del gobierno o como jefe de la oposición?
Va a seguir en política.
¿Cataluña va a ser independiente? No. ¿Se ve traspasando la vicepresidencia a Pablo Iglesias?
A lo mejor no tengo otro remedio.
¿Qué quiere ser usted de mayor?
Yo ya soy mayor.
No.
Hombre, que no. Para ustedes es un parque temático, pero para el resto de los españoles no
Se
vive.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Vision Lab son gafas, Vision Lab son rebajas, son lentillas y cristales progresivos. Vision Lab son rebajas del 40 al 70%, solo hasta el 28 de febrero, solo en Vision Lab.
Pasados los 40-45, la gente empieza con el tema del gimnasio, con el tema del espejo, pero ¿es posible verdaderamente retardar el envejecimiento? Porque de anti-aging se habla en Estados Unidos, se habla muchísimo en todo el mundo moderno. Doctor Tocavens, ¿es posible?
Pues sí, hoy sí, ya es posible. Hasta hace pocos años hablar de que era posible retardar el envejecimiento seguramente hubiera sido motivo para meter a alguien en la hoguera, porque no se lo creía nadie. Pero el hecho de que la ciencia ha evolucionado tanto en los mecanismos más íntimos de funcionamiento de nuestras células, hemos conseguido reparar daños que se producían dentro de las células para evitar el envejecimiento prematuro, para retardar el envejecimiento en definitiva y añadir años a nuestra vida y vida a nuestros años.
Y esto es lo que hace Revidox, reparar el sistema celular interno.
Exactamente, el ADN.
Pues ahí estamos, Revidox ADN, el mejor sistema antienvejecimiento. Chacón es otra de esas mujeres que nos preciamos de recibir en el fin de semana, trabajadora y hecha a sí misma. Es hija de un bombero de Almería y una abogada catalana. Esto a mí me une particularmente a ella porque yo estoy enamorada de Almería. Y me une a ella alguna otra cosa más. Por ejemplo, su conocimiento de los asuntos de la política internacional. Ella estudió Derecho, se ha formado posteriormente en universidades como las de Manchester, York, Montreal, Laval y fue observadora internacional en Balcanes y en Kosovo concretamente, dos lugares que yo cubrí para el diario ABC en sendas guerras. Ha sido profesora de Derecho Constitucional. Esto, evidentemente, en vísperas de una posible reforma constitucional, tiene particular interés. Y está casada con Miguel Barroso, amigo personal de Zapatero y persona importante en el ámbito de los medios de comunicación. Doña Carmen Chacón, muy buenos días.
¿Qué tal? Un placer, muy buenos días.
Le gusta usted Almería como a mí, ¿eh?
Y a mí, es una apasionada.
Oh, yo llevo
sol y agua calentita.
Oh, y un paisaje único en Europa.
Precioso.
Francamente. Bueno, acaba de escuchar probablemente, espero, a este padre que asistía ayer a la función de títeres que se desarrollaba en Tetuán y que terminó con una pancarta con un gora a Al-Qaeda y a ETA. Supongo que ha escuchado también a Rafael Simancas esta mañana. ¿A usted qué le parece?
Yo estoy como usted, me parece insólito. O sea, no quepo... No soy capaz de explicármelo, o sea, me parece completamente insólito y espero que esta mañana alguien dé explicaciones porque esto es auténticamente una barbaridad.
Son niños.
Pero ni niños ni adultos, es que es una barbaridad. Y siendo niños, pues los dobles, es que me resulta insólito, francamente, no me cabe en la cabeza.
¿Usted qué cree que debería hacer la alcaldesa Carmena?
Pues yo creo que dar explicaciones. Vamos a ir por pasos. Me imagino que alguna explicación debe de tener esto, pero ya le digo que me resulta. Yo he trabajado en un ayuntamiento como concejal muchos años y ya le digo es que me resulta insólito porque sobre todo funciones para niños, pero en cualquier caso también para adultos. Todo esto se supervisa, se revisa, se sabe uno qué quiere, ¿no? Que ya le digo, no me cabe en la cabeza.
Se lo digo porque Rafael Simancas, diputado socialista, ha pedido esta mañana en COPE la dimisión de la concejala de Cultura, la señora Mayer.
Sí, sí, yo lo que espero es, ya le digo, explicaciones urgentes esta mañana y me imagino que tras las explicaciones, porque ya le digo, me resulta insólito, tomarán las decisiones pertinentes. Mi apoyo a lo dicho por Rafael Simancas, pero creo que lo que necesitamos todos es una mínima explicación que creo que es que ya le digo, no, es que no me cabe en la cabeza, no sé a ustedes, a mí no me cabe en la cabeza.
La verdad es que tienen ustedes un difícil toro delante, y es que negociar con el ámbito de Podemos tiene ribetes, digamos, vamos a llamarlos culturales, de lo más peculiares. Quiero decir, por ejemplo, en la rueda de prensa que se produjo inmediatamente antes de la que el señor Pedro Sánchez hizo para anunciar que había recibido el encargo de formar gobierno, el señor Pablo Iglesias no solamente llamó virus a Rajoy y habló de Ciudadanos como la franquicia del PP, concretamente lo llamó el plan Renove, sino que se burló de Pedro Sánchez diciendo que estaba todo el día en Twitter, y en general los llamó a todos hipócritas. Claro, este tono, vamos a llamarlo cultural, es difícil para negociar.
Bueno, aquí digamos que los ciudadanos han hecho los deberes. Y a uno les puede gustar más o menos la resultante de sus deberes, pero los ciudadanos han hecho los deberes, y ahora a quien nos toca es a los políticos tener la altura de mira suficiente para responder a este sudoku bastante complicado, porque vamos a decir la verdad, es bastante complicado. Aritméticamente, dos fuerzas políticas solas no pueden, por lo tanto tendrán que ser más de dos. Y yo lo que espero es que dejemos, como usted hablaba, estos lenguajes que hacen imposible cualquier tipo de entendimiento por parte de unos y otros, y entendamos que la ciudadanía ha dicho mayoritariamente cambio, y sobre todo entiéndanse ustedes. Y ahora lo que hay que hacer es sentarse, ser capaces de detectar y poner en común cuáles son las urgencias de este país, que son muchas. Las existen sobre todo a nivel social, pero no solo a nivel social. Empleo, y empleo estable y empleo de calidad, es otra de las fundamentales necesidades de este país. Como se imaginará, el desafío de Cataluña, y por tanto entraríamos en la parte de las políticas y en la parte de las reformas. Y una que déjeme decirle que es imprescindible, ayer estaba precisamente en la Asociación de Psicoanalistas de Madrid presentando un libro sobre la corrupción, un paquete de regeneración democrática, porque esto entiendo a la gente cuando dice esto no se aguanta más. Bueno, todo eso, Cristina, tenemos que hacer un esfuerzo de entendimiento, porque, insisto, los ciudadanos han hecho los deberes, nos gustará más o menos el arco parlamentario como ha quedado establecido, pero ahora la responsabilidad es nuestra, y los intereses de los partidos no deben de primar, deben de primar los intereses de la gente y los intereses del país, y ojalá estemos a la altura.
Lo que pasa es que el señor Iglesias no solamente tiene palabras gruesas en más de una ocasión, sino también acciones gruesas. Concretamente ayer les imponía un veto. Este es uno de los cortes de ayer de la rueda de prensa del líder de Podemos.
Nosotros tendremos el equipo listo en cuanto el Partido Socialista apueste por el gobierno de progreso. Mientras el Partido Socialista negocia con Ciudadanos, negocia un acuerdo con el Partido Popular en diferido. Me parece legítimo, pero yo no lo deseo.
¿Es un veto a las negociaciones con Ciudadanos?
Pues empezamos mal, ya le digo, porque aquí uno está a la altura, es decir, aritméticamente es imposible que solo dos fuerzas políticas puedan echar hacia adelante un proyecto de país con las urgencias que comentábamos. Entre otras cosas, porque no se trata del día de la investidura. Se trata de ser capaces de tener un gobierno estable en una fase de la democracia nueva y compleja que se abre. Y yo lo que espero es que todos estemos a la altura, dejemos estas cosas de vetos y de intereses exclusivamente partidistas y solo conmigo y con nadie más, porque somos todos los que tenemos que estar a la altura del país. Pero ya le digo, no va a ser fácil. Dicho esto, se abre un tiempo de esperanza y unos deberes que los políticos tenemos por hacer, y Pedro Sánchez ha decidido no declinar, a diferencia de Mariano Rajoy, y decir, yo voy a intentar este envite. Soy consciente de que no soy difícil, de que esto no es fácil, de que al contrario, va un paso más allá, es muy difícil, pero creo que la gente merece que este esfuerzo se haga. Y bueno, pues hemos comenzado, la verdad es que con Ciudadanos el clima y el tono ha sido muy bueno, y el lunes por la tarde empezamos ya los equipos de negociación con políticas sobre la mesa, porque al final en lo que nos tendremos que poner de acuerdo no es en quién, sino sobre todo en qué y para qué, porque las urgencias son las de la gente, no las nuestras.
Claro, pero ustedes han dicho claramente que no van a negociar con el PP.
Bueno, yo creo que aquí todo el mundo tendrá su opinión, ¿no? Yo le doy la mía. Yo creo que es una evidencia que el Partido Popular, en esta nueva fase que se abre, donde tiene que irnos al gobierno, donde tiene que ir es a la depuradora, es a la limpiadora. Necesitamos, por el bien del Partido Popular, pero allá ellos, como se imaginará, yo no me voy a meter en eso, pero también por el bien de la democracia española, creo que tienen que regenerarse en la oposición. Creo
claro, pero el problema,
que
señora...
último caso de Valencia es ya asfixiante para la gente, porque cuando dicen es un caso aislado en todo el ayuntamiento de Valencia al completo, bueno, por favor, de verdad, vale ya. Entonces, a partir de aquí, yo creo además que el señor Rajoy no debería de haber declinado. Creo que le abrió, aparte de la deslealtad al jefe del Estado, abrió un boquete constitucional de dimensiones importantísimas. Y yo sé que no es fácil, pero creo que Pedro Sánchez ha sido una persona valiente, diciendo yo lo voy a intentar hablando a todos lados. También se va a sentar, como sabe, con el Partido Popular, consciente de que no vale solo el día de la investidura, sino que lo que tengamos que sacar hacia adelante lo vamos a tener que hacer entre muchos y, por supuesto, no solo dos partidos. Y esto, si el señor Iglesias no lo quiere ver, pues que vuelva a repasar los deberes que han hecho los ciudadanos votando y lo que de ahí ha surgido, porque ellos no se equivocan. Si alguien se equivoca, somos nosotros.
Claro, lo que pasa es que no vale decir tenemos que negociar con todos, vamos a tender la mano a todos. Los ciudadanos han dicho que todos nos entendamos y, precisamente, entender que se tiene que ir a la oposición el partido que ha sacado más votos, 7,5 millones de votos.
Bueno, pero no es por casualidad lo que está pasando. Yo entiendo que el señor Rajoy de vez en cuando se frote los ojos y se pregunte, pero ¿qué pasa que nadie quiere estar conmigo? ¿Qué pasa que estoy tan solo? Bueno, no es por casualidad. Es que estos 4 años, además de la crueldad de muchas de las políticas que se han aplicado por parte del PP contra la crisis, sobre todo ha sido el desprecio, ¿no? El desprecio al resto de partidos políticos, se lo hemos oído a todos, ¿no? Y el desprecio con que se han manejado en el Parlamento todos los asuntos. Quiero recordar que hay más de 100 peticiones de comparecencia del señor Rajoy y ha atendido a 2, que no lo habíamos visto en toda la democracia, hasta el punto de que ustedes, los periodistas, le han llamado el señor del plasma, ¿no? Esto no pasa por casualidad, pero la tercera variante, que yo creo que es la más fuerte a la hora de decir, mire, señor Rajoy, pase a la oposición, permitan un paso generacional en su partido y, sobre todo, regenerativo, tiene que ver con la corrupción. De hecho, como saben, pues están imputados como partido y además van saliendo uno y otro día. Recuerdo el día que se sentó el señor Albert Rivera con Mariano Rajoy, que fue el día que todo lo de Valencia saltó por los aires, ¿no? Bueno, me parece que contra la corrupción solo podemos estar todos juntos, y además lo que sí que creo es que no solo contra la corrupción y con este paquete de medidas de regeneración democrática, sino también en la no connivencia con la corrupción, que creo que sí que ha sido lo peor que ha hecho Mariano Rajoy, la connivencia dentro de su partido con la corrupción.
De todas formas, tengo que decir, doña Carmen, que me llama la atención el énfasis en ver la paja en el ajeno y no ver la paja, no voy a decir la viga, en el propio. Quiero decir que esta semana ha sido investigado un miembro del PSC, usted lo sabe, el señor Pera Navarro, por el tema Mercurio. El caso de Castilla-La Mancha está ahí. Los ERE son el epicentro de todo un sistema de corrupción que además se ha hecho con el dinero de los obreros, de los trabajadores en Andalucía. O sea, ustedes tampoco son un dechado absoluto de limpieza moral.
Mire, es que aunque solo fuera un caso y de quien fuera, porque es evidente.
Ya, pero que ustedes señalan a los otros. Partidos,
hay que no tener connivencia alguna, tolerancia cero con la corrupción. Y yo le digo, nosotros en todos los casos estamos actuando. De hecho, en Andalucía se ha puesto toda la información a disposición de la justicia, pero usted sabe, igual que yo, durante todos estos años de corrupción en el Partido Popular, el tema no es que haya corrupción, siempre hay gente que quiere corromper y personas que se dejan corromper y, por lo tanto, corruptibles. Y lo que tenemos que intentar es que no haya sombra alguna de posibilidades que dejen las normas para que esa corrupción pueda entrar, porque los seres humanos corrompen y son corruptibles, y por lo tanto están en nuestras manos los instrumentos para evitarlo. Lo que le hablo es de connivencia, lo que le hablo es de mirar para otro lado, lo que le hablo es de salir a defender lo indefendible, hasta el punto que el propio Partido Popular, no solo sus excesoreros, los vivos y los que ya han fallecido, sino el propio Partido Popular como tal, imputado. Por eso creo que cuando todo el mundo piensa por qué nadie quiere estar con el Partido Popular, por qué nadie quiere acercarse a este Partido Popular, por qué nadie quiere apoyar a Mariano Rajoy, le digo que hay muchas razones que tienen que ver con estos 4 años, con el desprecio al Parlamento, a los otros grupos parlamentarios, pero tiene mucho que ver con la connivencia del presidente del Partido Popular con la corrupción. Y creo que es bueno para el PP, pero no debo de meterme en eso, ese no es mi asunto, pero es bueno para la democracia española esa regeneración de este partido político al que necesitamos fuerte y limpio en nuestra democracia, porque lo que tenemos que acometer ahora por delante es francamente complejo, francamente complicado, pero para mí también ilusionante y esperanzador, y por eso, bueno, pues esta primera reunión con Ciudadanos creo que arroja luz, y luego tendremos que trabajar con otras fuerzas políticas, porque al Partido Popular también le necesitaremos para muchas de las reformas, y por eso nosotros también nos vamos a sentar con ellos.
Como ustedes no están tampoco limpios de estas cuestiones, y insisto, los nombres de los señores Chávez y Griñán están ahí, y también el desvío sistemático y a lo largo de años de fondos de la Unión Europea para los trabajadores que se han dedicado pues a prostitución, a cocaína, en fin, las cosas que se han visto en la prensa. Yo lo que le preguntaría es si consiguen ustedes, porque parece que hay muchas líneas en común con Ciudadanos y ayer se ha visto por la tarde que puede constituirse un interesante programa de gobierno que desde luego para los españoles puede ser enormemente ventajoso, si ustedes lograsen que el Partido Popular se abstuviese y que Mariano Rajoy dejase el cargo, ¿aceptarían esa posibilidad de un tripartito o del gobierno con Ciudadanos con abstención del PP?
Nosotros ahora mismo lo que tenga que hacer el Partido Popular es una decisión que tendrán que tomar ellos. A mí me parecería lo más lógico. Le diría incluso que no hace falta que le echen. Creo que lo debería hacer el propio Mariano Rajoy. Dar un paso al lado y permitir esa regeneración que también creo que es generacional en un partido como el Partido Popular. Pero entienda que ese no es mi asunto. El que sí que creo que lo es tener esta capacidad para dialogar, que la tiene el que el rey ha solicitado, a quien el rey ha solicitado que sea el candidato a la investidura, que es Pedro Sánchez, de hablar con unos y con otros y poner la lupa, como le digo, no en las necesidades o intereses de un partido político. Creo que eso hay que apartarlo de la mesa ahora mismo, sino los intereses y sobre todo las urgencias de los ciudadanos. Quiero recordar que por primera vez en España estamos hablando de 13 millones de personas en riesgo de exclusión social, más de 5 millones niños. Estamos hablando de 700.000 hogares en los que no hay ningún ingreso. Ha bajado la cobertura para las personas paradas prácticamente al 50% y la media de los contratos de trabajo que se han hecho estos años es de 53 días, un 25%, no llega ni a una semana. No hay nadie que pueda sacar adelante una familia ahora mismo con esos datos. Yo creo que estas urgencias sociales, si las ponemos sobre la mesa, las comprendemos todos. Por lo tanto, habrá que empezar por ellas. Después tenemos una, yo soy catalana, entenderá mi altísima preocupación. Tenemos otra que acometer, que es este desafío soberanista. Tenemos cada vez que cerrar más el paso a las personas. Yo ya no hablo de líderes, ya les conozco, ya sé hacia dónde van, y hoy, de hecho, la familia Pujol empieza a ir al juzgado uno detrás de otro, que en parte es mucho de lo que nos ha traído hasta aquí. Yo pienso en la gente que cree que todavía existe, incluso aquellos que han votado en ese 47% que la opción eran partidos independentistas, que todavía dicen que ellos creen que si hay un buen acuerdo en un nuevo pacto territorial de convivencia, porque el actual está obsoleto, creen que el acuerdo nos hace más fuertes a catalanes y al resto de españoles juntos. Pues hay que pelearlo. Y para pelearlo hay que ponerlo sobre la mesa y hay que trabajarlo entre todos, porque un partido solo no lo podrá acometer. Y con esa esperanza, sabiendo las dificultades, nos estamos poniendo a trabajar y necesitaremos también al Partido Popular. Y por eso le digo que yo creo que incluso el propio Rajoy debería dar el paso, pero si no, que lo haga el Partido Popular, porque en esta nueva fase nos necesitamos todos, y nos necesitamos todos fuertes y limpios.
De todas formas, yo puedo seguir su discurso en cuanto a las necesidades de abrirnos a todos los lugares, de que todos los partidos sean flexibles, pero no con Podemos. No con Podemos por dos razones. Primero, porque efectivamente, programáticamente, ellos son partidarios de hacer un referéndum en Cataluña. Y en segundo lugar, porque sus posiciones, por ejemplo, con relación al control del déficit, son absolutamente radicales. Ellos son partidarios de romper el techo del déficit. Eso supondría un bloqueo de los mercados y una sanción de la Unión Europea. Sin embargo, ustedes siguen con un partido que es claramente antisistema.
Es que por eso le decía que lo importante no es el quién en estos momentos, sino el qué y el para qué. Hay cosas con las que no podremos nunca entendernos con Podemos y por lo tanto no podrán estar en las políticas que vayamos a poner en marcha. Una, muy claramente, es un referéndum para la ruptura de Cataluña con el resto de España, imposible con el Partido Socialista. Nosotros estamos hablando de una reforma de la Constitución para que el referéndum que tenga que hacer toda España sea para el acuerdo y nunca para la ruptura. Y la segunda es que es evidente que que el programa de estabilidad presupuestaria debe de cumplirse, y lo que sí que hemos solicitado lo está haciendo toda la socialdemocracia europea, y afortunadamente estas posturas cada vez tienen más predicamento en el seno de la Unión. Necesitamos flexibilidad en los plazos, entre otras cosas porque las deudas que nos hemos encontrado de las propias comunidades autónomas están lastrando los niveles de déficit de España y por lo tanto las capacidades para el cumplimiento. Eso, si el señor Pablo Iglesias no lo quiere ver, pues no lo verá, pero eso es una necesidad de este país tan urgente como otras, ¿no? Y lo mismo, como le digo, un referéndum para el acuerdo y nunca para la ruptura. O sea, por ahí nosotros nunca pasaremos. Por eso le digo que no es el quién, sino el qué y qué políticas podemos poner en común. Esas de ellos las tendrán que sacar de la mesa, porque no va a estar de acuerdo ninguno de los partidos que podemos ponernos de acuerdo en esta nueva fase.
Pero no es solamente eso, señora Chacón. Usted sabe que hay alarma en Europa, no tanto porque España no tenga gobierno, realmente podemos estar un tiempo, como todos los países, intentando resolver nuestros asuntos internos, bueno, y la
cuanto
economía
menos
aguanta,
mejor, eso también le voy a dar la razón,
eso,
cuanto menos mejor.
Y cuanto menos mejor, pero realmente pactar con un partido antisistema que habla de romper los límites de déficit, que pone en duda los mecanismos de la Unión Europea, realmente entrar en una dinámica siguiendo los caminos de Grecia.
Bueno, pues todavía no nos hemos podido sentar a negociar porque, como usted me estaba comentando hace unos minutos, pues hemos empezado con los vetos, que entenderá que es mala manera de comenzar, pero sobre todo es que lo que vamos a acordar van a ser políticas, no van a ser los programas de los partidos, ni el del Partido Socialista ni el de Podemos. Por lo tanto, tendremos que poner en común una hoja de ruta con las políticas que este país necesita, y solo podremos hacerlo en aquellas cosas en las que estamos de acuerdo. Pero déjame que le diga una cosa, porque el otro día me pareció insólito lo que el ministro de Exteriores, como estaba usted comentando, los peligros, también hay otros que creo que son una auténtica barbaridad. Es decir, el señor Margallo no puede decir que si Rajoy deja de ser presidente del gobierno y lo pasa a ser el señor Sánchez con un acuerdo con el partido que sea, según él, con Podemos, España saldría de la Liga de Países contra la Lucha Antiyihadista. Por favor, esto no es de recibo. Yo entiendo la frustración del Partido Popular, entiendo la frustración del Partido Popular con su propio líder, que declinó la toma de investidura, cosa que como he hablado con algunos de ellos, están tan en desacuerdo como estuvimos los demás, pero eso no puede hacer que alguien deje caer que hay parlamentarios o grupos parlamentarios en el Parlamento español que quieren que el terrorismo yihadista triunfe. Y por lo tanto que no luchemos. De verdad que hay cosas, Cristina, que creo que en la vida política española no se deben de escuchar.
Perdóneme, pero yo lo que creo que no puede ser es que haya un partido con el que vayan a formar gobierno que se haya negado a firmar el pacto antiyihadista. Segundo, que haya recibido dinero de Irán. No digo ni siquiera para la financiación del partido, pero que esté buscando dinero para, digamos, su propio impulso político en Irán. Y, en tercer lugar, que haya colegas suyos de la Internacional Socialista encarcelados en Venezuela y que este partido sea incapaz de condenarlo.
Pero uno no puede dejar caer que eso significa que España va a salir de la Liga de los Países contra el terrorismo yihadista.
Pero estoy entendiendo lo grave que es la posición antisistema.
Pero le estoy diciendo que una cosa son las políticas que vayamos a acordar y otra cosa es que alguien puede dejar caer que algún parlamentario español esté a favor del terrorismo yihadista. Vamos a separar las cosas. Yo como se imaginará, bueno, llevo mucho tiempo trabajando con Lilian Tintori, con la familia de Leopoldo para el fin de los presos políticos en Venezuela y conmigo mi partido en los asuntos internacionales que usted también conoce bien, y por lo tanto en eso estamos absolutamente de acuerdo y bueno, pues sé que Podemos empieza a transitar este camino, pero en algunos momentos no lo ha hecho, y espero que con todo el arco político parlamentario español lo transite con nosotros porque cuanto antes no quede ni un solo preso político en Venezuela. Pero ya le digo, lo que me parece, por muy frustrado que esté el PP, completamente excesivo, es que diga que hay parlamentarios en el Parlamento español que quieren que España salga de la lucha contra el terrorismo antiyihadista, hayan decidido ser observadores o miembros del pacto antiterrorista que, por cierto, Pedro Sánchez propuso a Mariano Rajoy.
Sí,
eso sí que no puede ser, porque creo que hay que contribuir entre todos a cosas que son unánimes en este país, que es la lucha contra todo tipo de terrorismo. Fuimos capaces, era muy difícil, pero fuimos capaces de erradicar uno de ellos, y este nuevo que tenemos tenemos es complejísimo, nos necesita a todos, y por eso digo que no caben determinadas afirmaciones que no unen, sino que dividen en un tema donde imprescindiblemente debemos de estar unidos, porque quiero recordar, y esto me parece lo más grave, que el ISIS, que habla de que tiene más de 30.000 milicianos, habla de que el 80% de los mismos han nacido o viven en Occidente. Es muy complejo y aquí no sobra nadie, al contrario, tenemos que estar todos juntos ante este nuevo reto que ayer el propio primer ministro francés Manuel Valls decía que era para toda una generación.
Pues muchísimas gracias a doña Carmen Chacón, un nombre que va a dar mucho que hablar. Suena, insisto, como ministra de Exteriores de España, y le agradecemos que haya estado con los oyentes de COPE en fin de semana. Un placer.
Un placer. Muchísimas gracias por su trabajo, Cristina.
Buenos días. Pronto.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Anda? Para mí que se han equivocado.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol.
Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos contigo, como todos los sábados y domingos, el equipo de fin de semana a las 11 menos cuarto prácticamente, las 10 menos cuarto en las Islas Canarias. Te saluda Cristina y vamos a hablar de otro asunto candente, que qué mañanita llevamos. Un asunto que se refiere a miles y miles de mujeres, particularmente en Egipto, en Etiopía y en Indonesia, pero también puede que 24.000 de ellas aquí en España, a las que un día se comunica la buena noticia de que se han hecho mayores, puede que tengan 7 años, y se lleva a una curandera. La señora les abre las piernas y les corta los genitales. Si tienen suerte, les cortan parte de los labios mayores o menores. Si la cosa es abundante y ansiosa, se corta también el clítoris, con lo cual se elimina cualquier posibilidad de placer sexual de la mujer. Y todo aquello se cose. En la llamada circuncisión faraónica, el caso de ablación más grave que se practica, la mujer queda incluso incapacitada para orinar con facilidad o para dar a luz, de tal manera que cuando tiene relaciones sexuales, por ejemplo, o tiene que parir un hijo, hay que abrirla con cuchillo de nuevo. Es una práctica bárbara, absolutamente traumática, no vinculada al Islam. Es una práctica tradicional que, insisto, es propia de determinadas zonas del mundo, como Etiopía, Somalia e Indonesia, de forma fundamental, y Egipto. Y hoy es el Día Internacional contra la Ablación. Nosotros nos hemos querido plantear si esto tiene remedio. ¿Qué se puede hacer con una señora, con una chica, a la que se ha vedado el placer sexual, la posibilidad de reproducirse con normalidad, a la que se ha amputado este derecho? Y nos hemos enterado que hay cirujanos que las ayudan. Y tenemos a una mujer que ha padecido la ablación genital y a un cirujano plástico que la ha ayudado. Están con nosotros Aminata Mayo. Buenos días, Aminata. Hola, hola. Y vamos a ver si ahora conseguimos que la conexión con Aminata Mayo suene. Y el doctor Joan Mañero. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Encantada de saludarle.
Igualmente.
Doctor, ¿están juntos ustedes?
No.
Ah, son dos conexiones distintas. Ahora me las recuperan. Bueno, yo no sé si he escrito más o menos esta aberración, porque por más que estudio no acabo yo de alcanzar a comprenderla.
Pues, por desgracia, es aún peor de lo que has escrito, por desgracia. Y es, en realidad, no solo cuando se hace en mujeres, sino que la gran mayoría de esta práctica se hace en niñas, a veces en lactantes, en bebés, antes del año. Y aún es más dramático, porque no es que sea la curandera la que la coge, sino que es una práctica entre tres mujeres. Una de ellas coge a la niña por los pechos, por el pecho, y las otras le abren la pierna. Y efectivamente la curandera, ya sea con una gilet, con un cuchillo o con un cristal, como lo he podido ver, hacen pues eso, una amputación al gusto de la persona.
Si le parece, doctor, vamos a escuchar las declaraciones de Aminata Bayo, que las ha hecho previamente al comienzo del programa y nos las ha dejado en estos términos, y que, como senegalesa víctima de la ablación genital, relataba esta circunstancia suya.
La gente mayor es de ahí, pues, exclusivamente hay personas preparadas para hacer esas cosas. Curanderas, sí, curanderas. Sí, antiguamente se hacía más con niñas chiquiticas, niñas pequeñitas, ¿sabes? No sé, para que se curaran pronto o algo así, no sé.
Qué barbaridad. Usted ha conocido varias mujeres que han padecido esta práctica, ¿no?
Pues sí, por desgracia, mujeres y niñas. La verdad es que aquí en África, donde yo trabajo, donde tengo una fundación, lo que más encuentro son niñas, y aquí en España lo que más encuentro son mujeres.
¿Qué le dice una mujer cuando va a verle, doctor, y a consultarle su caso?
Pues la verdad que, contrariamente a lo que la gente piensa, por desgracia, estas mujeres no es fácil que vean esto como una cosa mala, sino que la ven bien. Es decir, la gente está tan arraigado que muchas veces son las propias niñas quien lo acaban solicitando si no se le ha hecho, ¿no? Y eso es porque realmente tiene connotaciones importantes a lo largo de su vida, como por ejemplo no encontrar pareja si no lo tiene hecho. Por lo tanto, es un problema enorme y con mucha complejidad. Tenemos que tener en cuenta que las mujeres que llegan a mujer es la punta del iceberg de las que han tenido suerte. Y lo digo así, pues porque cuando se produce una ablación, una gran masa de niñas, bebés, imagínense, cortando pues la zona más sensible del cuerpo, lo que les puede pasar pues es que mueran. La primera cosa que hacen es morir del shock, del dolor. El dolor las mata. Si no mueren del dolor, a lo mejor en las próximas horas mueren desangradas. Si no mueren desangradas, morirán infectadas. Y si han tenido la gran suerte de ser fuertes y valientes y pasar el sangrado, el dolor y la infección, pues llegan adultas.
Es terrible, porque en esa circunstancia, efectivamente, Aminata nos contaba que era intenso el dolor después de haber pasado todas estas torturas que ha descrito usted también. El tener relaciones sexuales con su marido era en sí mismo, después, otro suplicio. Vamos a oírlo.
Sí, he estado casada yo.
¿Y has tenido problemas en la vida sexual?
Sí, bastante, muchísimo.
O sea, te habían cosido mucho, estabas muy cerrada.
Sí.
Qué barbaridad. O sea, que tenías incluso problemas en la penetración sexual.
Sí, sí, sí.
Qué barbaridad. Y, por supuesto, placer ninguno.
Bueno, mira, mejor sola de no hacerlo, ya está.
De lo doloroso que resultaba.
Sí.
Qué barbaridad.
Ese es el objetivo. Obviamente, ese es el objetivo. El objetivo, lo que está describiendo es el objetivo que por la cual se hace esa práctica. No hay otro. Es decir, el objetivo es que ellas no tengan placer, no tengan deseo sexual y, por lo tanto, lleguen con más probabilidad vírgenes al matrimonio y que dentro del matrimonio no tengan ninguna intención de infidelidad, pues, puesto que eso les produce dolor y ninguna cosa positiva.
Sí, y una sumisión que pasa también por la eliminación de ninguna reclamación de placer de ningún
Exacto.
orden con respecto al propio esposo, evidentemente.
Exacto.
Es el sometimiento absoluto. Me imagino que ustedes, cuando se encuentran el cuadro, pues entre la circuncisión faraónica esta radical y las otras, tienen más o menos posibilidad de arreglar el tema.
Pues bueno, mira, la clitoplastia, y que pues, es la más, digamos, la más simple, fíjate, desde el punto de vista de amputación, que se lleva en el clítoris. Pues el clítoris es un órgano parecido a un pene, parecido, pequeño, pero hay una gran parte enterrada dentro del cuerpo. Entonces,
¡ah, qué bueno! O sea, que se puede recuperar el clítoris.
Se puede recuperar parte, que es lo que hacemos en la cirugía, ¿no? Como queda enterrado debajo del hueso del pubis, y el pubis no les deja las curanderas en tirar más adentro, por lo tanto acaban llevándose la parte externa del clítoris. Entonces lo que básicamente hace la cirugía es rescatar y exteriorizar, para que forme parte del roce y del placer sexual, ese clítoris que no han podido tocar. Básicamente eso es desde el punto de vista de la cirugía del placer. El problema es que la cirugía es mucho más amplia, porque estas mujeres obviamente el conducto del pipí lo tienen normalmente obstruido, son niñas que te dicen que para hacer pipí llegan a pasar hasta una hora y media en el baño, obviamente no pueden tener hijos, y muchas veces la muerte de la madre y del niño se produce en África por estas prácticas. Por lo tanto, esta sería la primera, o la cirugía más simple. A partir de ahí, la cirugía reconstructiva, sobre todo en la faraónica, pues ya es mucho más importante.
Pues este es el doctor Iván Mayero, cirujano plástico, presidente de la fundación que lleva su nombre, de la Fundación Iván Mayero. Le agradecemos enormemente que esté con nosotros en este Día Internacional de la Ducha contra la Mutilación Genital Femenina, y sobre todo esta batalla que a mí me ha llenado de esperanza, porque en la medida en que se puede hacer algo, incluso en reconstruir de esta manera tan compleja los órganos femeninos, pues al menos hay una posibilidad, ¿no?
Pues sí, yo creo que básicamente, y es fundamental, porque esto es mucho más grave de lo que la gente piensa, es ir a origen. Es decir, ojalá dentro de 50 años no tenga que reconstruir a nadie, porque a nadie se le ha hecho.
Tremendo. Muchísimas gracias, doctor Iván Mayero.
Nada, vosotros.
Buenos días.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @fin de semana COPE y en facebook.com/fin de semana COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Se le han levantado las sanciones a Irán.
La interpreta.
Si van a poder poner en el mercado barriles de petróleo.
La matiza.
Irán es el cuarto productor de petróleo.
La destripa.
¿Y eso qué significa? Mayor oferta. ¿Y mayor oferta qué significa? Bajar el precio.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Patatas para todo uso, bolsa de 5 kilos a 3,55 €.
Plátanos de Canarias a granel a solo 1,79 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Nuevo año, nuevo récord. En enero hemos conquistado nuestro máximo histórico y ya somos la primera opción temática del Prime Time. 13TV, un aire nuevo.
Bueno, todo tipo de problemas tuyos que nos interesan, también los domésticos, porque algunas aguas resulta que tienen mal sabor y contienen partículas que se depositan en tuberías y maquinarias y causan averías. No todo el mundo tiene la misma calidad de agua y hay sitios con muchísima cal. Noelia Teruel, buenos días.
Muy buenos días, así es, Cristina, y la solución es Masical, el aparato antical más vendido en nuestro país. La primera ventaja, pruebe Masical durante todo un año en su casa o en su negocio. Si no le convence, Masical le devuelve hasta el último céntimo. Comprobará cómo toda la instalación de su hogar o negocio está limpia de cal incrustada y protegida de corrosiones, protegiendo al mismo tiempo los aparatos que funcionan con agua, que se nos averían antes de tiempo y gastan más energía a causa de la cal.
Se coloca sin obras, mejora el agua para beber y para limpiar, minimiza las manchas de cal y tiene más ventajas.
Sí, sobre todo es ideal para el aseo personal porque nuestra piel queda más hidratada y el picor desaparece, que lo sufren muchas personas. Masical lo coloca el propio usuario, sin obras ni herramientas, solamente tiene que sujetarlo a la tubería principal junto al contador del agua, la llave de paso. Hay varios modelos dependiendo de la dureza del agua, para aguas de dureza media o el modelo premium, Cristina, que es para aguas altamente duras.
¿Y quién instala Masical? ¿Hay que hacer obras?
No hay que hacer obras, incluso puede verlo cómodamente en nuestra página web, masical.es. Es muy sencillo, no hay que poner la casa patas arriba en tan solo un minutito. Y además, lo vamos a recibir cómodamente a domicilio, sin gastos de envío, por ser oyente COPE. Aproveche para pedirlo en este momento, las 11 menos 5, bueno, 4 minutitos para las 11 de la mañana en el 902-107-109. Si es ahora de los 50 primeros pedidos COPE, recibe 3 Masical por el precio de 1, 99 euros, 3 por 1 sin gastos de envío.
3 por 1, 902-107-109, Masical, 902-107-109.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Sofía Gonzalo, buenos días.
Buenos días, que no paro. Que es que ha sido empezar con Carmen Chacón, luego hablar... No, en principio has hablado con uno de los padres que estuvo ayer en la obra de teatro Títeres de Abajo, donde fueron pues encarcelados dos de ellos. Y claro, el Twitter, las opiniones han sido fluidísimas. A continuación, Carmen Chacón, que todavía no me ha dado tiempo ni a ver todas las reacciones, y continúas con la ablación, Cristina. Como verás, nuestro Twitter y nuestro Facebook no para de recoger esas opiniones que estáis dando acerca, por ejemplo, lo que os ha llamado la atención de esta práctica tan cruel de la... mutilación genital femenina.
Es el Día Internacional hoy en contra de la ablación.
Y voy a recordar las formas de ponerse en contacto con nosotros, @fin de semana COPE, donde podéis analizar cada una de las sentencias, por ejemplo, que ha tenido, o sea, de las opiniones que ha tenido Carmen Chacón en nuestro programa, y también en nuestro Facebook, Cristina Fin de Semana. Ahí vais a poder pues opinar acerca de esas declaraciones de Carmen Chacón.
Bueno, vamos a seguir con este ritmo, ¿eh? Porque ha dicho Pablo Iglesias que con Ciudadanos ni agua, y vamos a tener al vicesecretario general de Ciudadanos, a José Manuel Villegas, porque menuda y liada. Pero vosotros contadnos cosas de disfraces, porque también queremos alegrarnos y es carnaval. Y nos dice, yo un año, dice Gemma, me vestí toda de amarillo, cara amarilla, ropa amarilla, todo amarillo. Y cuando la gente me preguntaba de qué iba disfrazada, decía, de amarillo chillón.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.